Duna nació en Buenos Aires, Argentina, en 1964. Estudió pintura en la Universidad Popular de Belgrano, Alfredo Facio. En la Universidad Nacional de Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón, tuvo su título de profesora nacional de grabado. Fue alumna de Mario Santamarina y de Juan Dolfo. En el 90, doctorado de pintura en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Aparte de todo esto, Duna es una hermosa cantante de tango. Bienvenida, Duna, al espacio de entrevistas de Alternativa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. Bien, bien. Contenta de charlar con vos.
Buenísimo. Nosotros también acá, escuchándote. ¿Cómo empezó el tema de venirte para Europa? ¿No? ¿Vos estás viviendo ahora dónde? ¿En Berlín?
En Berlín. Sí, desde el 90, fines del 97 hasta ahora vivo en Berlín. Antes viví 7 años en la ciudad de Aachen, en español se dice Aquisgrán.
Aquisgrán.
Y 2 años antes, y desde el 88 al 90, en Valencia, en la ciudad de Valencia.
En Valencia, muy linda Valencia, ¿no?
Sí, lindo, muy lindo. Bueno, aquella época, estoy hablando del 88, era otra ciudad y era otra España, pero fue una experiencia muy importante. Muy enriquecedora y, bueno, la salida de Buenos Aires fue muy enriquecedora, difícil también, no por eso fue fácil.
¿Cómo fue que te decidiste a emigrar? O sea, ¿por qué saliste de Buenos Aires? ¿Por qué te fuiste?
Que yo estudié en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón cuando recién empezaba la democracia en Argentina.
Sí.
Fueron 5 años de estudio y toda la escena del arte era muy joven, era incipiente y sí. Había muy pocas oportunidades de desarrollarme como artista plástica. Además, la mentalidad que veníamos viviendo de hacía tantos años era muy conservadora.
Sí.
Y había un par de galerías nada más que tenían una visión un poco más internacional y yo me sentía muy limitada. Entonces lo que quería era poder hacer lo que tuviera ganas con
Total.
La plástica y encontrar un espacio, un lugar para mi trabajo. Y me daba cuenta que si no entraba en las corrientes mainstream, o sea, las establecidas,
sí.
Iba a tener poca oportunidad y además ni hablar de poder vivir del arte. Y mi sueño era poder vivir del arte, sinceramente.
Sí.
Y
en Berlín lo lograste.
Tanto. Bueno, sí, después en muchas oportunidades lo logré.
Sí.
Pero, y también dejé de lograrlo. Pero sí. La idea era eso, vivir en un lugar, en un país en donde hubiera un mercado del arte, un mercado del arte que no fueran solamente para gente famosa y
sí.
Gente que estuviera de moda.
Total.
Y bueno, y entonces lo intenté primero en Valencia y realmente en Valencia me fue bastante bien, mucho mejor de lo que yo pensaba, vendía bastante bien mis trabajos.
Sí.
Y después me fui de España por otros motivos y me vine para Alemania por esa cuestión del federalismo, de que no hay una capital o dos ciudades importantes, sino que hay muchas.
Claro.
Y que por ese mismo motivo había en aquel entonces muchas oportunidades de mostrar mi trabajo y eventualmente venderlo. Y así fue.
Buenísimo, buenísimo.
Y bueno, sí.
Hablando un poco de cómo nació la vocación, tu vocación artística. O sea, ¿cuándo hiciste tu primera obra? O sea, ¿cómo nació eso dentro tuyo? ¿Cómo fue que dijiste, yo quiero ser artista plástica? Porque también cantas tango, ¿no? Cantas tango y también sos artista plástica. ¿Cómo,
sí.
¿cómo nació
bueno,
eso?
Fue al revés, porque en realidad mi sueño hubiera sido ser pianista.
¿Pianista?
Y, sí, me hubiera encantado poder tocar el piano y hacer música.
Sí.
Y en aquel entonces, en el medio en el que yo crecí, no había posibilidades ni de comprar un piano, y de mandarme a tomar clases de piano, y entonces eso más o menos fue en la infancia tardía,
sí.
Y entonces en la adolescencia a mí me habían pasado tantas cosas personales, bastante trágicas,
sí.
Que yo evidentemente necesitaba un medio de expresión, y como no había podido hacer la música, empecé, bueno, tenía facilidad para dibujar, y a los 15 más o menos, una compañera de colegio me dijo que por qué no iba a un curso de pintura y dibujo que había cerca de mi casa, que costaba muy poco dinero y que era en esa facultad popular de Belgrano,
Sí.
Facio, que vos acabas de mencionar.
Sí.
Y gracias a ella me anoté ahí y desde los 15, 16, ya no me acuerdo, empecé a ir regularmente y ahí me di cuenta que era un canal maravilloso para poder expresar todo lo que tenía para decir.
Sí.
Y cuando estaba por terminar el bachillerato, le pregunté a esa profesora si ella me podía preparar para el examen de ingreso para la Porredón.
Sí.
Y me dijo que sí, que por supuesto. Entonces en aquel momento había que dar un examen de ingreso. Y bueno, y me preparó y trabajamos juntas y me presenté y
Y
aprobé. Y
aprobar.
entonces ahí empecé a pintar y a dibujar y a hacer todo lo que se hace en la universidad o en el profesorado en aquel entonces.
¿Qué materiales te gustan más para pintar? ¿Utilizas de todo o hay algún material que te guste más? ¿El
Y es
óleo?
que hay épocas, hubo largas épocas que trabajé con tintas y acuarelas
Ajá.
y hace más o menos 5 años que me volví a enamorar del óleo
Así.
y ahora pinto exclusivamente al óleo. Pero hice de todo, también hubo muchas épocas en mi página, hay un archivo ahí,
Tenés una
tuna,
página de internet, ¿no?
sí, tuna.artwork.
Tuna-arbor.com.
Exacto.
Buenísimo. Ahí la gente puede ver y revisar tu biografía y también ver los cursos que das. Das cursos de pintura.
Sí, tengo un taller
Tienes un taller de pintura.
un taller de pintura y la gente acude al taller para trabajar en lo que quiera y como quiera.
La
Expongo
temática
las
es
formas.
libre.
Sí, la temática es absolutamente libre y el material es libre y yo los acompaño en lo que quieran y como quieran.
Qué
Que fue la
bueno.
forma, porque paralelamente lo que se acostumbraba mucho en aquella época, y no sé si sigue siendo ahora así porque hace tantos años que no vivo en Argentina, pero paralelamente a la Porredón se acostumbraba y todos los que queríamos ser artistas lo
Sí.
hacíamos, íbamos a un taller de algún maestro,
Ajá.
porque no nos conformaban las clases académicas que nos daban en la Porredón.
Sí.
Entonces íbamos a clases particulares, por decirlo de alguna manera, un taller,
Sí.
y uno de los talleres que visité, fueron varios, que me enriqueció muchísimo y me dio una visión mucho más amplia del arte y de mis posibilidades para trabajar, fue con el artista plástico Juan Dofo, que es un pintor argentino, bueno, muy reconocido.
Sí.
Y Juan fue decisivo para mi desarrollo en la plástica. Y yo, de alguna manera, adopté esa forma de trabajar en Berlín, que para la forma de trabajar alemana es fuera de lo común, porque en Alemania se suelen dar cursos de determinadas técnicas limitados y acotados en el tiempo.
Sí.
Y limitados también en cuanto a los materiales en sí, ¿no? O sea, se dan cursos de 3 meses de técnica de acuarela, curso de 3 meses
Claro.
o de una semana de óleo o paisaje o lo que sea. Y mi propuesta es justamente lo opuesta, y es que cada uno pruebe diferentes técnicas, pruebe diferentes contenidos y que en cuanto encuentre un camino en el que se siente identificado, en el que se siente que puede manifestarse de la mejor manera, lo desarrolle.
Qué bueno.
Y esa es la forma de trabajar que yo aprendí y que fue la que más me dio y la que trato de seguir dando, ¿no?
Claro, de
Que me parece
enseñar.
que es la más libre y la más, bueno, apropiada, qué sé yo. Cada no quiere decir que sea la mejor, es la que a mí me sirvió y la que creo que
Total.
le puede servir a mucha gente.
Bueno, y ahora, Duna, vamos a escuchar un tango que hiciste vos con tu marido Gabriel Battaglia, de Eladia
Sí,
Blázquez, Corazón al Sur, ¿sí?
El corazón al sur.
Bellísimo.
Es un tango muy conmovedor, como el título lo dice, sigo mirando con el corazón al sur. Lo canto yo, en la guitarra toca Gabriel Battaglia, mi marido, y el bandoneón en esta pieza lo toca Gustavo Batisteza, que es un
Gustavo
genio
Batisteza.
también.
Buenísimo. Bueno, escuchemos el tango entonces.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Y ahora sé que la distancia no es real y me descubro en este punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
Con respecto al tango, el tema de ser mujer, el género mujer, en cuanto a tu experiencia como artista, o sea, y a tu experiencia como cantante de tango, ¿pensás que eso te influyó? O sea, digamos, ¿tuviste más dificultades por ser mujer?
Mira, lo que pasa es que yo soy un caso, no sé si excepcional, pero yo no cantaba tango en Argentina. Yo empecé a cantar en Europa y muy tarde, además. Yo empecé a cantar públicamente en el 2007, o en el 2008 quizás, a comienzo del 2008.
Sí.
Y yo ya hacía rato que vivía en Berlín, ya hacía rato que había hecho una vida diferente desde la plástica. Comencé a cantar tango por una situación fortuita, que fue porque conocí a mi segundo marido, que es guitarrista de tango de toda la vida, y lo conocí en el 2007 porque vino a tocar en el Festival de Tango de Berlín, en el Deutsches Theater.
Sí.
Y bueno, empezamos a compartir la vida y él tocaba y a mí siempre me gustó cantar. Yo tomaba clases de canto por placer, en realidad.
Sí.
Y él me dice, bueno, a ver, cántate algo, a ver qué...
Cántate un tanguito.
Sí, cántate un tanguito. Y yo siempre cuento la misma anécdota, que me daba tanta vergüenza cantar delante de él que yo le pedía que se diera vuelta antes de cantar, porque no me aguantaba la vergüenza. Y bueno, y Canté, no sé qué le canté, ya ni me acuerdo, y le encantó y...
Es que tenés una voz maravillosa, o sea, tu voz es así como,
Muchas
¡guau! Un placer,
gracias.
un placer, un placer escucharte. ¡Qué
Bueno, y
bueno!
entonces así fue que de a poquito me empecé a animar y se pudo empezar a dar vuelta a mi marido para acompañarme en lo que estaba cantando. Y después de unos meses dijimos, y bueno, y a lo mejor podríamos armar un repertorio. Y
Buenísimo.
bueno, y estuvimos más o menos un año preparando un repertorio
Ajá.
hasta que cuando lo teníamos, de a poquito empecé a intervenir en sus actuaciones cantando uno o dos tangos en público,
Bueno.
con un pánico terrible porque el escenario no era lo mío. Y bueno, y así, y me costó más o menos 2 años no tener que emborracharme para subir al escenario.
Bien.
Pero lo logré, lo logré.
Bravo. Sí, hermoso, hermoso. Che, ¿nos cantás otro tanguito? Cantanos un desencuentro.
Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangrás por dentro. Todo es grupo, todo es vil. En un corso a contramar un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
Muy, muy bello. Y ahora estás de gira también, ¿no? O sea, porque la semana
Sí.
pasada, que habíamos acordado para entrevista, te ibas para otro lado. O sea, estás tocando en varios lados en Europa.
Sí, básicamente en Alemania.
En Alemania.
Sinceramente, en Alemania, sí. En Alemania, sobre todo mucho en el sur. Vamos a tocar mucho al sur. La gente del sur es muy entusiasta con la música en vivo, en las
Ajá.
milongas, que son los lugares donde se baila tango.
Sí.
Y bueno, y organizamos así giritas de fin de semana, a veces más largas, a veces más cortas. Y es muy placentero porque la gente es muy agradecida y muy entusiasta.
Y
Muy
la pasan
lindo.
bien también.
Claro,
¿Cuáles
pasamos
son
muy
tus
lindo.
tangos preferidos?
Oh, bueno, yo tengo una compositora y cantante y intérprete adorada, que es Eladia Blázquez.
Eladia Blázquez.
Eladia Blázquez fue una genia, sobre todo porque introdujo una componente femenina importantísima. En el tango ya hubo desde siempre un par de cantantes femeninas, pero ella no solamente cantaba como los dioses, sino que se acompañaba sola con el piano,
Ajá.
componía la música y escribía las letras, o sea, era la mujer orquesta.
Wow, no sabía
Era
eso de la de hablas, ¿qué es?
sí, un monstruo musical era Eladia.
Wow.
Y bueno, y además abordó el tango desde un lugar femenino
Sí.
y desde un lugar más contemporáneo, porque digamos que ella venía haciendo música española, porque ella era descendiente de españoles, hacía todo tipo de música hasta que en los fines de los 60, en principio de los 70, salió al público grande con tangos compuestos, escritos, cantados y acompañados por ella.
Wow.
Y entonces el lenguaje también es mucho más contemporáneo que un tango del 20 o del 10 o del
Claro.
30 o del 40, ¿no?
Claro.
Y una luchadora por todas las dificultades del medio tanguero que siempre fue muy machista.
Claro,
Ahora
total.
ya mucho menos, pero en los 60, 70 fue una audacia de su parte y una lucha de su parte.
Muy
Y
bueno.
bueno, ella es una de mis preferidas. Y
Total.
después los elijo por el contenido, obviamente.
¿Te
Los
fijas las letras de los tangos cuando los vas a
es
leer?
que, es que
Sí.
solo canto lo que me conmueve. No, en realidad
Ajá.
solo, mira, ¿sabes quién dijo algo maravilloso para explicar esto? El
Sí.
Ney Matogrosso.
¿Quién, quién?
El
¿No, no, de vuelta?
Ney Matogrosso, que
Ney
es
Matogrosso.
un cantante brasilero,
Ajá. ¿Y qué dijo?
grosísimo. Y él dijo: yo canto aquellas letras que no puedo escribir.
Wow.
Y es tal cual, o sea, como no puedo escribir, cuando escucho un tema que me conmueve profundamente, es porque me hubiera gustado escribirlo y no pude, y por eso lo canto.
Muy bueno, muy bueno. ¿Qué es Berlín para vos?
Y Berlín es mi casa.
Berlín es mi
Berlín ahora es
casa.
mi.
Sí.
Sí, Berlín es una ciudad libre, sucia, hosca, en verano maravillosamente verde, pero sobre todo libre, bastante
Libre.
libre por ahora.
¿Cómo
Sí.
ves vos ahora, después de tanto tiempo en el exterior, a tu país de origen?
Uy,
¿Cómo lo
querida.
ves?
Es que este momento es
Sí, justo estamos en un momento terrible.
particular, sí,
Sí.
es terrible. Mira, yo no sé, porque yo te puedo hablar de lo que leo un poco en la red y de las redes sociales también, y obviamente tengo muchos amigos que piensan como yo, con lo cual tampoco es objetivo
Claro.
el comentario. De cualquier manera, yo creo que hay un manco, una falencia importante en Argentina y supongo que en gran parte de Latinoamérica, y es que la gente no tiene memoria y la gente no aprende a razonar sin la pasión, ¿viste? Porque no se piensa desapegadamente, que es
Sí.
la única forma también de poder
Pensar.
evaluar el pasado, el presente, el futuro, la emoción con el intelecto, no sé, para cosas como la política no me parecen muy adecuadas o muy productivas o efectivas.
Sí.
Y en Argentina es todo o blanco o negro,
Sí.
o
No
son
hay
todos una
grises.
mierda, no hay grises, no
Boca River.
hay. Sí, Boca River, tal cual, Boca River. Entonces es terrible porque no aprendemos más, y digo en plural porque soy argentina, pero así no se puede elegir un gobierno
Que
idóneo.
funcione. Exacto.
Exactamente.
Exacto. Sí. En cuanto al arte, ¿cómo sentís vos la mirada europea sobre el arte latino? ¿Hay una diferencia? ¿Ves un, o
Sí.
sea, sí.
Sí, porque, bueno, yo te voy a hablar de Europa del Norte, básicamente, pero yo creo que la forma de ser de un europeo nórdico es una forma intelectual, básicamente. Y si bien el arte, hay muchas corrientes artísticas, está el arte conceptual, bueno, hay infinitas
Sí.
formas de manifestaciones. Yo creo que prevalece en Europa del Norte como consecuencia a los seres que viven ahí, una intelectualidad con cuerpo, con peso.
Sí.
Y si bien Latinoamérica, por esto no quiero decir que Latinoamérica no piensa,
sí.
Simplemente que hay una componente tan fuerte como la intelectual, que es la emocional, y que juega un rol en muchos casos, no en todos, pero tan importante.
O sea, ¿te parece que, digamos, o sea, a ver si lo estoy entendiendo bien, Europa tiene un concepto más intelectual del arte y Latinoamérica sí. más visceral, más emocional?
Sí. No sé si más,
okay.
Pero lo visceral juega un papel
fundamental,
también importante.
Ajá.
Y la sensación que me da a mí, o lo que siento al ver mucho arte europeo, es que si no conozco todo el concepto detrás, estructura conceptual detrás, me quedo afuera.
Ajá, como que tienen un concepto, o sea, está como muy basado en la ideología y de ahí sale el arte.
Exactamente, y que el producto es secundario y que está en función del concepto.
Ajá.
¿Entendés?
Sí.
No quiere decir que todos sean así, simplemente que eso prevalece más
que el resto.
Claro, y eso produce en mí, por lo menos, una falta de acceso, porque tengo que hacer un trabajo, porque no hay ninguna seducción sensorial que me haga acceder a los productos,
sí.
o pocas que me hagan acceder a los productos sin conocer la estructura conceptual.
Claro.
Entonces, hay que tener ganas de tomarse el trabajo, ¿entendés?
Yeah,
o
sí.
Tiene que haber una entrada por algún lado para que yo tenga el interés suficiente como para tomarme el trabajo de entender y de profundizar sobre ese artista y sobre su obra.
Claro.
Como yo pinto figurativo, y me
eso.
Interesa la pintura figurativa.
Muchos portarretratos pintas también, ¿no? Vi unos
retratos.
Una belleza.
Sí, a pesar de que no son fotorrealistas, no me interesa el fotorrealismo, me interesa que se parezca mucho porque hay una componente de reconocer a la persona, pero lo que me interesa a mí en el retrato tiene que ver con lo que yo siento de esa persona.
Sí.
Que a su vez refleja una parte en mí.
Ajá.
Porque la serie de retratos que estoy haciendo hace un par de años se llama, a ver, te lo digo en alemán,
¿sí?
Y después te lo traduzco, se llama Portrait der Sehnsucht.
Ajá.
Sehnsucht es una palabra casi intraducible al español, y que tiene la traducción más cercana sería añoranza, y son retratos,
ajá,
de la añoranza.
Ajá.
Y retrato a las personas que conozco, que la mayoría son artistas y gente que emigró, como yo.
Sí.
Y que en las que encuentro ese sentir de la añoranza de algún paraíso perdido.
La añoranza de un paraíso perdido.
Sí, que es mi añoranza eterna.
¿Cuál es el paraíso perdido?
Heimat. Tener un Heimat, que no
Heimat.
Lo tengo.
Ajá.
Tener un... No, también es difícil la traducción de esa palabra. Tener un...
Una tierra de origen.
Una tierra de... No,
pero...
no es tierra de origen.
No.
Porque
pertenencia.
Mi tierra de origen la tengo.
Ya, pertenencia.
Eso, un lugar
pertenencia.
De pertenencia. Ahí está, exactamente.
Pertenencia.
Y cuando uno emigra, que supongo que lo sabrás,
sí,
ya no pertenece nunca más ni aquí, ni allá, ni a ningún sitio.
Exacto.
Y si bien es, como todo en la vida, tiene una parte positiva esa situación, tiene una parte negativa de perder gran parte de las raíces, ¿no? De tener unas raíces, un ancla a...
La desintegración.
Sí, tal cual.
Nos integramos desintegrándonos.
Exactamente, exactamente. Y bueno, y eso es un tema que me acompañó, tengo 52 años, que me acompañó mucho, bueno, me sigue acompañando,
Claro.
entonces es un tema que me ocupa, me preocupa y que me da tareas, digamos.
Total.
Lo más importante que aprendí estando en estas tierras fue la constancia. Lo que tienen los alemanes, que siempre admiré desde que, bueno, hace más de 20 años que estoy aquí.
Más de 20 años. Wow.
Y claro,
Claro.
porque desde el 90, 26 años es que estoy aquí.
Wow.
Al principio admiraba la tenacidad y la constancia que tiene esta gente. Es admirable, es maravilloso. Y me acuerdo que después de, suponte, 15 años, 13 años, no me acuerdo, en un momento dije, bueno, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no puedo conseguir eso? ¿Por qué no puedo conseguir? Porque yo era de las típicas que cuando estaba llegando a la realización de algún proyecto, de algún sueño, me faltaban ponerle, no sé, un poquito para llegar y abandonaba.
Me suena muy
Y después,
conocido eso.
claro, y es como que más, sí, se van todos al diablo, ya está. Y claro, con el tiempo te das cuenta que esos abandonos, casi al final,
Sí.
son una pérdida de todo tipo. Y entonces, en un momento de mi vida, que a mitad de los 30, recuerdo, recuerdo haber tomado como conciencia de esa forma de actuar mía y de proponerme mentalmente, no porque me saliera del estómago, sino porque dije, bueno, ahora vas a ser tenaz y vas a ser consecuente y vas a tratar de llegar al final en lo nuevo que emprendas. Lo que se suma a todo esto es que yo cambié de actividades y de formas de manifestarme varias veces
Sí.
en mi vida. Como me aburría, cambiaba radicalmente, llegó un momento que dije, bueno, se terminó. Ahora vas a emprender algo, lo vas a llevar hasta el final,
¿Y qué
hasta
fue
que,
eso, justo cuando hiciste ese cambio?
mira, por ejemplo, en el 98 dejé de hacer arte.
Sí.
Dije, no quiero saber más nada, ni con las galerías, ni con los curadores, ni con los museos, nada. Quiero hacer ilustración infantil.
Ajá.
Coincidió con que nacieron mis dos hijas, o
Ah,
habían
bueno.
nacido mis dos hijas, había nacido mi segunda hija, y
Sí.
mientras amamantaba y no podía salir de casa, me puse a ilustrar
Ay, qué
cuentos que
lindo.
encontraba por ahí.
Qué bueno.
Entonces, sí, pero empezaba de cero.
Sí.
Imagínate que. Y ahí fue cuando dije, bueno, vas a empezar de cero, vas a empezar algo nuevo y lo vas a llevar hasta el agotamiento, hasta donde no dé más. Y eso hice.
Muy
Y
bueno.
eso me enseñó que vale la pena la constancia.
La constancia vale la pena. Yo tengo que practicarla también, ¿eh?
Sí,
Hay que
por
practicar
suerte,
constancia.
sí, la vejez te da también la ventaja de menos ansiedad, de más paciencia. Y es normal que con la juventud uno sea más brioso y más pasional
Y
y
vaya y
más
venga.
extremo. ¿Cómo dijiste?
Y vaya y venga, ¿no? Como que vas probando distintas
Claro.
cosas, o sea, es como que querés conocer otras cosas, ¿no? Y explorar, parte de la
Exactamente.
exploración.
Exactamente. Sí.
Las últimas dos preguntas finales. En la obra, o sea, en tu trabajo, en tu obra. Pienso que esta igual ya me la contestaste recién, ¿no? Porque digo, ¿cuánto hay de duende de creatividad y cuánto hay de constancia de sentarse, ¿no? Te sentás, hoy ya te
98% de
sentás.
sentarse
98% de sentarse.
y 2% de inspiración.
Wow, las nuevas cifras.
Sí, porque desde la constancia sale la inspiración. Si no
Claro.
tenés la rutina de trabajo, nada, cero.
Claro.
Bueno, no sé, a lo mejor sí, pero de la nada no surge nada, del trabajo surge algo.
Sí. ¿Te hace feliz hacer arte?
Sí, no, no es que me hace feliz, me salva, claro, yo me muero. Si me sacaran el canto y me sacaran la pintura, yo creo que en poco tiempo me sequé como una plantita.
Bello. Y ahora, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Estás sí. dando clases? ¿Las clases qué son? ¿Todas las semanas? ¿Dos veces a la semana? Uh-huh. ¿Cómo es el...?
Son 2 días a la semana y estoy los martes y los jueves de 12 a 8 de la noche. Y la gente viene en 3 horas en los horarios en que puede.
Y es en Kreuzberg. Bueno, y tienen ahí la página, la recordamos de vuelta, es www.duna-artwork.com.
No, punto de...
Ah, punto de, perdón. Lo repetimos de vuelta. www.duna-artwork.de y ahí pueden encontrar todo tu trabajo y ver dónde son los cursos, tu teléfono y llamarte y contactarte.
Yes, exactamente. Buenísimo.
Bueno, Duna, muchas, muchas, muchas gracias por tomarte el tiempo para hacer la entrevista hoy con nosotros, esta entrevista que va a salir por Radio Lora, por el programa Alternativa. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Jimena, es un placer. Fue un placer y gracias por interesarte en mi trabajo.
Un besote, Duna. Nos vemos. Besote.
Chao, querida.
Chao.
And now it's urgent. I can buy me food, but no laundry detergent. Unemployment money won't keep me stable. Got to be ambitious, cutting copper cables. Out of control, out of control, out of control, out of control, out of control. Power greedy minds and budget cuts. If companies were people, they'd be clinically nuts. I circle in my backyard, crystal clean. Lord, why don't you buy me pseudoephedrine? To be young, living in America. Life decisions based on guns or a guitar. Gotta find your own version of who you are. Over the counter or under the radar. No food, no guns, no guns, no food, no food, no gun control. Dusk till dawn. Touch the tip of the pistol. Get aroused. The tea party is playing at my house. At my house. To be young,